Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como todas las mañanas, me acompaña en cabina Sebastián Carmona. Buenos días, Sebastián.
Carolina, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo para Alexis y un saludo para todas esas personas que nos sintonizan hoy, Domingo de Ramos, para escuchar Horizontes y el tema principal del día de hoy, que es sobre la música sacra. La música sacra puede favorecer la fe y además cooperar en la nueva evangelización. La participación activa de todo el pueblo de Dios en la liturgia no consiste solo en hablar, sino también en escuchar, en recibir la palabra con los sentidos y con el espíritu. Papa emérito Benedicto XVI.
Entonces, como lo mencionaba Sebastián, hoy vamos a estar hablando sobre música sacra, pero eso será más adelante en el tintero. Por ahora, unos recomendados y unas notas especiales sobre la programación cultural que tenemos para esta semana.
El Diplomado Cuerpo Recreado tiene inscripciones abiertas hasta el 30 de marzo a través de la plataforma reune.uda.edu.co. Este diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas de las artes, de la educación u otros profesionales con interés en el tema. Para mayor información pueden comunicarse con el Departamento de Artes Escénicas en el teléfono 219-5890.
Es muy importante que tengan en cuenta esa información, pues les informamos a todos nuestros oyentes que la tradicional retreta del Parque Bolívar entrará en un breve receso por motivo de Semana Santa. Regresará el 8 de abril en su horario habitual de las 11 de la mañana con la Banda Sinfónica de Girardota. Los esperamos entonces el 8 de abril para que disfrutemos de nuevo en familia con la retreta del Parque Bolívar.
De igual manera, el ciclo de cine sin boleta realizará una pausa y regresará el martes 3 de abril. Este mes tendrá por nombre Danzad, un ciclo de películas donde la música marca el compás y los cuerpos de los personajes entran en movimiento en un espectáculo dramático y rítmico. La película con la que iniciará este ciclo se llama Chico y Rita, del año 2010.
En el tintero.
En la tradición de la música occidental, la música sacra, también llamada música sagrada y en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica, es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos.
La música sacra fue una forma de expresión musical nacida en Europa durante la Alta Edad Media, siglo V, y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. Por extensión, también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío, etc.
La historia de la música occidental, tal y como se le conoce hoy en día, comienza durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de ejecutar los cantos. A estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron para el canto gregoriano, llamado antes canto llano, una selección de cantos litúrgicos.
Desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el requiem, el de Deum, el magnificam, el stabat mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras.
El día de hoy nos acompaña el docente de nuestra Facultad de Artes, Jorge Orlando Arango, quien nos hablará sobre la historia de la música, más concretamente de la música sacra y la importancia que esta tiene para las diferentes religiones del mundo. Profesor, bienvenido a nuestro programa Horizontes.
Muchas gracias por haberme invitado.
Profesor, bienvenido y primero cuéntenos qué estudios ha realizado sobre la historia, la música y qué tipo de investigaciones ha desarrollado.
Bueno, yo soy historiador, o sea, me formé como historiador acá en la Universidad de Antioquia, pero mi especialidad dentro de la rama de historia, que es investigación, me especialicé en música, en historia de la música, y mi punto clave al que siempre le apunto y le he apuntado en la pregrado y en la maestría es historia de la música en Medellín, cómo está ese entorno de la música en Medellín. Y el interés pues por la música viene desde que estaba muy, muy, muy pelado, como desde que tenía como 12 años, y ahí fue creciendo. Pues hay muchas cosas que me llevaron a la historia de la música, ¿cierto? A ese conocimiento, que estuve en la Coral Victoria en los 80 y ese contacto con la música polifónica de los siglos 15 y 16 y ya el encarrete propio que uno va teniendo con la música. O sea, yo soy un apasionado de la ópera, a mí me encanta, trabajo con eso muchísimo, tengo una emisora en internet específicamente centrada en música vocal, entonces es como mi ámbito, y eso lo hace que uno se vaya metiendo, profundizando y conociendo más y casi que especializándose. Eso es como una especialización como en cualquier carrera que uno tiene. Por ejemplo, el médico que ya no atiende sino es oftalmólogo, es así se vuelve uno con estas cuestiones de la historia y específicamente la historia de la música.
Pues yo sé que esta pregunta puede ser un poco difícil para un historiador y un apasionado como usted, pero cuéntenle a los oyentes un poco como de la historia y los orígenes de la música. O sea, ¿de dónde surge esa necesidad del hombre encontrar en una expresión artística como esa manera de comunicar qué?
Todo viene desde muy atrás, o sea, desde que nacen las civilizaciones como tal. O sea, uno cuando mira hacia atrás y se encuentra Sumeria, uno se da cuenta de que el hombre tiene una necesidad, y una necesidad es de un ser superior que esté por encima y que le dé las respuestas que él no puede encontrar. Y ahí es donde lo religioso entra de una manera muy especial en la música, porque siempre el hombre va a estar buscando y está tratando de confabularse o de atarse a un ser supremo, ¿cierto? Y así para todas las religiones funciona. O sea, no importa, hay una cuestión que yo comparto con el maestro Rodolfo Pérez, que es muy claro, que no hay una, que la música no es luterana, ni católica, ni ortodoxa, es música religiosa, no importa la religión, es como esa magia eso que hace que la gente crea y que hace que eso se vuelva muy importante para ellos, de estar en comunión. Entonces, como te decía, desde muy antiguo, es decir, 3500 antes de Cristo y cosas de esas, estamos con unas civilizaciones, ¿cierto? Pueden ser tanto la egipcia como los que están en Mesopotamia o en China, están buscando un contacto con Dios y una relación con Dios, y esa música es religiosa, ¿cierto? Y ese es como el primer encuentro del hombre con la música, tratar de tener un aliado, ese aliado supremo, ese que le va a dar todas las respuestas, y por eso la música tiene ese sentido, ¿cierto? Y por eso es tan, digamos, como tan grande, como tan llena la gente de tanta, digamos, como tanta felicidad y como de tanta energía y fervor, sí. Entonces funciona de esa manera.
¿Cuáles fueron esos primeros instrumentos que llegaron a interpretar música sacra o religiosa y aquellos más característicos, profe?
Básicamente la música viene siendo vocal y seguirá siendo vocal y nació siendo vocal. Entonces es la voz, el instrumento por excelencia, siempre va a estar ahí, y los otros instrumentos están para acompañar la voz, para acompañar esos cantos. Entonces esos instrumentos están ahí. Luego, en el transcurrir de los siglos, que son muchísimos, o sea, es que estamos muy atrás, la estoy hablando 3500, 2000 antes de Cristo, después los instrumentos ya se vienen a emancipar, pero se vienen a emancipar en el siglo 17 y 18, o sea, muy adelante, o sea, mejor dicho, la música instrumental es nueva, pero la voz ha estado siempre. La voz es el instrumento, y obviamente es esa voz para congraciarse con los seres supremos, con los dioses, con lo que ellos creen que les van a dar y que les dan vigor y que les dan confianza y que los mantiene. Y es una cuestión de fe, absolutamente, es una comunión espiritual. O sea, ahí la música es una cuestión absolutamente espiritual. ¿Cómo esto me llena? ¿Cómo esto me hace trascender? Es una cuestión bien especial, y vuelvo y repito, no depende si es de este pueblo, esta religión, si es ortodoxo, si es luterano, si es católico, bueno, no importa. Es la comunión con sus deidades, ¿cierto? Y es lo que mantiene. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en esta época de Semana Santa se acerca a eso, uno ve, por ejemplo, y escucha el canto de los monjes y están haciendo gregoriano y todo este tipo de cosas. Es esa comunión. Y yo creo que la música religiosa crea, por lo menos la occidental, que es la que nosotros escuchamos, ¿cierto? Crea un ambiente de recogimiento, de reflexión, crea como un espacio muy mágico. Y esa es la idea.
Justamente hablando de esos ambientes que se crean a partir de la música, ¿esa música cómo se puede describir? ¿Qué características principales tiene? ¿Cómo podríamos describirla, cierto, en su composición?
Pues es música muy estricta, muy bien pensada, muy académica y muy usando, digamos, ciertas tonalidades que van a llevar a la gente a ese recogimiento, a esa expresión, porque no es igual, por ejemplo, cuando uno escucha música religiosa a escuchar, por ejemplo, ópera. La ópera es más expansiva, es más espectáculo, más como más luces, más colores, más movimiento. Esto invita a recogimiento. Y los compositores creo que lo tienen bien claro cuando están escribiendo, buscar como las armonías, las melodías, los ritmos, las tonalidades, para que eso se vuelva en una introspección, ¿cierto?, de la persona, y en una comunión, ¿cierto? Y es muy diferente cuando a veces en el siglo XIX y en el siglo XX criticaron mucho ciertos compositores que hacían música religiosa muy espectacular, o sea, orquestas grandes, con voces grandes, y decían, eso es demasiado operístico. Pero igual, los compositores lo pensaron así, pero también, si uno está un poco desprevenido, uno también descubre que ellos tienen eso en el fondo que hace que eso sea más reflexivo, más interno, y se vuelve pues una cuestión muy interesante. Pero ellos están pensando exactamente en eso, en establecer como un ambiente, toda una atmósfera bien interesante y en comunión con, ¿cierto?
Mencionaba usted al principio, profesor, que esa música religiosa o esta música sacra no varía según su nombre, pues de la religión como tal. Pero ¿puede considerarse música sacra cualquier género musical que sea interpretada en el contexto litúrgico? Perdón, ¿podría ser una salsa, no sé, un pop, un reggaetón inclusive?
Yo creo que sí, pero no llega de la misma manera. Es decir, uno lo puede mirar como ya son las iglesias ahora, tanto las reformadas como la católica, ¿cierto? Que ya es como tratando de acercar con una música, digamos, más amigable a la feligresía. Pero sin embargo, yo opino desde lo que yo conozco y lo que yo sé, que se llega a algo y de pronto se da una respuesta al tiempo, pero no alcanza los mismos niveles que se alcanzaban en el grado de compromiso, de ingresar al espacio mental de la gente por ejemplo, cuando uno escucha una polifonía, uno escucha Tomás Luis de Victoria, uno sencillamente le da ganas de arrodillarse. O sea, eso es una cuestión súper especial. No sé si un reggaetón lo logre, creo que nos monta en otro ambiente, ¿cierto? Un ambiente más, digamos, más de movimiento, en cambio este nos pone en otro ambiente, pero igual, digamos, una misa de Mozart o una misa de Juan Sebastián Bach nos pone en ese plano. Las otras músicas, es tanto la salsa, el pop y lo demás, nos acerca, de pronto nos puede hacer más amigable estar en cualquier tipo de iglesia o cualquier tipo de lugar donde esté algo litúrgico, pero no funciona de la misma manera, porque de hecho la intención, aunque trata de ser igual, no funciona, las armonías no funcionan igual, o sea, no alcanzan a ponerlo a uno en los niveles que esta música sí lo pone.
Profesor, desde mi desconocimiento en la materia, quisiera saber cómo ha sido ese paso, porque yo tengo conocimiento, pues mis papás antes decían que las misas eran cantadas, ¿cierto? Esto, la música ahora religiosa, ha evolucionado para captar o de pronto cautivar un poco más al público. ¿Se dejaron de cantar las misas por algo en particular? No sé si de pronto tenga conocimiento y nos pueda ahondar en esa materia.
Lo que pasa es que, a ver, todo va cambiando. A veces uno pensaría de que las cosas cambian para bien. Eso es siempre el sueño que uno tiene, pero a veces no cambian de esa manera. Entonces, decir, como en la época, vámonos hacia atrás, allá por allá en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVI, dentro de la liturgia, que es la misa, había un espacio musical y ahí se hacía todas las partes de la misa, pues que siempre usan es el ordinario de la misa, que son cinco partes, está eso y está pensado de esa manera, pero ya no se hace, o sea, desde hace mucho rato, y es decir, ya hace muchos años, en la década de los 60, el Papa Juan XXIII quintó, por ejemplo, el gregoriano de la liturgia católica. Entonces, eso hizo que la música que se hacía antes se distancie muchísimo de lo que es ahora. Entonces ya en las misas no se canta, se cantan unas canciones ahí que son medio pegajosas, que todo el mundo se las sabe, pues los alabaré y todo ese tipo de cosas que siempre han estado. Ahora hay canciones nuevas que pues hace rato no voy a misa, pero que yo ya ni conozco, pero son muy cercanas a la gente, son muy pegajosas a la gente, pero no tienen como la esencia del pasado, de cómo es que se pensaba una música propiamente para hacer en misa, o sea, tanto en compositores, no tanto los románticos, porque los románticos están por otro lado, pero los compositores que están en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, que es, ahí es a donde está, es como la época dorada de la música sacra o religiosa, ¿cierto?
Desde la academia, desde la formación académica y desde las aulas, ¿cómo se puede promover ese cuidado y esa conservación también de la música religiosa para el futuro?
Es una pregunta bien difícil. No, lo que pasa es que no digamos que los muchachos estén tan dispuestos, ni siquiera yo que soy profesor de música, ni siquiera con los mismos músicos. Uno les habla, mira, tan bello, mira este motete, pues es que el motete es una pieza pequeña religiosa. Los muchachos son como, porque están metidos en una cultura que ya es muy diferente, muy, muy mediática, muy de, sí, y de los aparatos, y entonces ellos están consumiendo y consumiendo y consumiendo cosas. Entonces, primero, ¿Qué hay que hacer con estos muchachos? Como decir, como tratar de sacudirlos un poquitico y hacerle, muchachos, relájense, conozcan otra cosa, esto no es tan mediático, esto tiene una evolución, esto viene hace tiempo, pero es como decirles, quítese, porque es que ellos son muy inmediatos, todo lo quieren ya, todo quiere que funcione, y esto necesita un proceso. Entonces, como te decía, incluso con los muchachos de música, que uno dice, no, son los más dispuestos, no. Y yo que tengo muchachos en otras facultades, a los que les doy apreciación musical, es muy complicado. Entonces ellos dicen, ay, no, eso tan, ay. Pero hay que seducirlos, o sea, de a poco, irles mostrando. Y que no te tapen los ojos, sino que se los destapen y que miren y que se den la posibilidad de conocer.
Vamos a enfocarnos en el caso colombiano. Colombia, que es un país cuya religión, pues, la mayoría de personas profesan, la católica. ¿Qué papel cumplen las personas durante las procesiones o acciones litúrgicas la música?
No, es muy importante, y si lo miramos desde el pasado, hay mucho, o sea, si nos devolvemos, como te decía, a esos siglos donde la música era realmente importante dentro de la liturgia, como se los dijera, acá en el caso colombiano es bien complejo, o sea, digamos, tenemos y no tenemos una tradición a la que nos podemos apegar, o sea, cuando miramos los compositores que hay acá, lo que han hecho en siglos pasados, la música es importante y funciona pues como en ese entorno también con lo europeo y con las otras partes y funciona bien, pero no tiene una carga, no tiene la carga que, por ejemplo, claro, nosotros somos muy eurocéntricos, o sea, y toda nuestra educación es muy eurocéntrica, entonces comparado con Europa, es muy pequeña. Entonces, pese a las culturas y pese a todo lo que se ha luchado, no alcanza a ser de igual nivel. O sea, nunca América en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVIII, va a tener un compositor, o sea, o por lo menos no conocemos un compositor como Mozart o como Bach. No va a ser igual. Puede tener otros compositores, pero no están centrados o ubicados trabajando en cosas de música religiosa. Entonces, nos traen tenemos que ir a esa cultura ya y traer eso hacia acá. ¿Cómo funciona eso acá? No todo, no se acepta tan fácil, ¿cierto? Porque obviamente, bueno, digamos, hay mucho chauvinismo, por decirlo así, o sea, que la gente quiere que su cultura se resalte, entonces no lo colombiano y para qué eso, extranjero, y renunciar pues a lo extranjero, pero es renunciar a legados universales, yo no lo comparto del todo, o sea, yo prefiero una mistura de todo, lo latinoamericano, lo colombiano, lo europeo, y aprender de todo, que no quedarme centrado en una cosa. Entonces, dentro de esta cultura, pues ahí hay, digamos, lugares muy específicos donde la música tuvo ese empuje y esa influencia europea muy clara, es decir, situaciones en México, lugares de Estados Unidos o lugares en Argentina, incluso en Perú. Desde la conquista uno ve que la importancia de la música que le dieron es muy grande, además pues tenían unas grandes catedrales y eran el lugar donde había más indios, entonces ahí era donde había más oro y ahí están los conquistadores, entonces eso se volvía, pero eso no es igual a como se está dando en Europa, entonces no juega de la misma manera. Digamos, la importancia de la música académica aquí en Colombia y más de la música académica europea es como más bien reservada, es de pocos, pero no digamos que sea, no es una cuestión de élite, o sea, sino que es más, juega más como el desconocimiento, que es lo mismo que te decía ahora, o sea, los muchachos prefieren una cosa muy comercial, más rápida, que no haya mucho, que gastar mucho cerebro para las cosas en una cosa de consumo así, y entonces no juega tanto en esta cultura. Entonces una Semana Santa que igual pasa, pues ya pasa, antes no pasaba, que en Semana Santa todo el mundo se va a pasear y se les olvida cuál es el entorno en el que están, ni siquiera los rituales, pero vaya, pregúntele a su abuelita o a su bisabuelita. En Semana Santa usted no podía salir, todo era más recogido, todo era, y entonces, y ahí la música jugaba un factor muy importante, ahora no juega ninguno.
Bueno, profesor, infortunadamente ese espacio es muy corto, ¿cierto? Pero hagámosle una invitación especial a los oyentes que estén interesados en abordar ese tema, en conocer un poco más qué autores pueden consultar, a quiénes qué obras podrían de pronto buscarse para enterarse un poco más de este tipo de música.
No, el ámbito es inmenso. O sea, vuelvo y les digo, o sea, esto viene, si vamos a ser reales, esto viene como desde el siglo VIII, siglo VII, VIII con el canto gregoriano. Entonces con eso ya tenemos un campo grandísimo y se demora como 6 siglos. Después viene la polifonía en los siglos XV y XVI. Después viene la música concertante, o sea, solistas, coro y orquesta, el barroco. Entonces hay cantidades, o sea, ¿cómo podrían buscar? Hay obras muy específicas, pues propias para esta época. O sea, estamos en una Semana Santa y los compositores escribían un tema muy específico en sus oratorios, o sea, esa música religiosa, que son las pasión y muerte de Cristo. Entonces los cuatro evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos, y cada, hay compositores, por ejemplo, Carfili de Manuel Bach, el hijo de Juan Sebastián Bach, que compuso 4 pasiones según San Marcos, o sea, una cada año, o sea, usó el mismo texto pero cambió la música varias veces, y esas son como muy propias de la época, o sea, porque están hablando del tema específico que hay en Semana Santa. Hay un repertorio muy amplio para abordar.
Profesor, para finalizar, nos gustaría que le recordara a los oyentes la página de internet que usted tiene con este tipo de música para que ellos puedan buscarla también.
La emisora básicamente se llama La Voz por Excelencia, entonces ya entenderán cuál es el sentido, ¿cierto? Son voces de todos los tipos, formas musicales de todos los tipos, solo que en Semana Santa yo centro toda la programación en música religiosa. No importa si es luterana, si es ortodoxa, si es católica. Lo que pasa es que, lo que decía al principio, la música es eso, ¿cierto? La música es, digamos, algo espiritual, algo para el espíritu, y no es una cuestión de religiones, ¿cierto? O sea, los dioses son cualquiera en cualquier espacio. La emisora se encuentra en internet, es www.lavozporexcelencia.com. Entran derechito, no tienen, él va a decir, póngale la clave, yo no sé qué, no, la puse para que todo el mundo entre, entonces.
Profesor, muchísimas gracias por este espacio, y bueno, ya saben entonces todos los oyentes para que sigan esta recomendación también de nuestro profesor Jorge Orlando Arango, y esperamos también tenerlo en una próxima ocasión acá en Horizontes.
No, qué maravilla, si me invitan yo vuelvo.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía a la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad, y deseamos que esta Semana Santa la pasen en familia con mucho recogimiento y reflexión.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.